Esta es Radio Mundo, 1170 AM. ¡Viva la radio!
El Plenario Nacional del Frente Amplio eligió el sábado a Ricardo Ehrlich, exintendente de Montevideo, exministro de Educación y Cultura, como coordinador transitorio de la fuerza política hasta diciembre, cuando está previsto se desarrollen las elecciones internas para designar a la nueva conducción. Al aceptar el nombramiento, Ehrlich realizó un discurso donde marcó, por ejemplo, que los desafíos de la fuerza política pasan por incorporar más jóvenes y mujeres en las decisiones del partido y, además, recomponer el vínculo con el interior. Este plenario del fin de semana marcó el fin de la presidencia de Javier Miranda, luego de 5 años en el cargo. Miranda sostuvo que ese periodo lo encontró intentando contribuir y fortalecer a la coalición de izquierdas. Lo hizo, dijo, con alegrías y sin sabores. Nos tocó este lapso complejo en la historia del país y del Frente Amplio, admitió. Anotó, de todos modos, que el éxito en la recolección de firmas para someter a referéndum 135 artículos de la LUC marca un momento de quiebre, un giro interesante en la evolución del Frente Amplio, que aún tiene pendiente su autocrítica.
Queda una fuerza política templada que junto al movimiento social desafía una vez más al poder de la restauración neoliberal, conservadora y reaccionaria. Una fuerza política de pie, fortalecida, que reivindica su vocación de alternativa de proyecto político solidario, transformador y progresista.
Vamos a conversar con el doctor Ricardo Ehrlich a partir de este momento. Ehrlich, buen día, gracias por acompañarnos.
Buenos días, es un gusto estar con ustedes.
Vamos a recordar, Romina, cómo va a trabajar este coordinador, ¿no? En la conducción del Frente Amplio, ¿cómo está previsto eso?
Sí, trabaja con el grupo de acompañamiento que fue designado por Javier Miranda en los últimos meses, desde 2020 concretamente, que tiene una integración con algunos referentes, ¿verdad?, de cada uno de los tores.
¿Cómo imagina entonces su papel en ese grupo?
Bien, yo creo que han hecho un muy buen resumen tanto de la jornada del sábado, donde el plenario me designó como coordinador transitorio, como de la situación. Efectivamente, como dicen, voy a estar trabajando con el apoyo y coordinando ese grupo de acompañamiento, que está integrado por representantes o por directamente senadores de los 6 senados que tiene, 6 grupos que tienen representación en el Senado del Frente Amplio, más las bases de Montevideo del interior. Pero además, al mismo tiempo, se trata de coordinar las instancias de conducción del Frente, como lo son la mesa política, el secretariado en particular. Es un periodo corto, sin duda, son pocos meses hasta la elección, como ustedes bien señalaban. Son tiempos de intenso trabajo porque espera un congreso, espera una elección, eso que en cuanto a la agenda interna, pero hay una agenda del país que es bien importante, con una cantidad de cambios que se van procesando, el ir profundizando, asumiendo con cada vez con mayor responsabilidad y compromiso democrático el rol de fuerza de oposición, y al mismo tiempo con algunos grandes desafíos, como son, bueno, esperemos que la evolución de la pandemia siga la tendencia que está marcando, lo cual nos alegra mucho, pero hay que seguir prudentes y hay impactos de la pandemia que nos van a acompañar durante mucho tiempo que han afectado al país, a la economía del país, a la vida de la ciudadanía, a la vida de la gente en todo el territorio y el entramado social. Y por otro mencionó el tema del referéndum, es sin duda un tema mayor. Lo que ha sido el resultado de la recolección de firmas, donde hubo una fuerte señal del movimiento social, de todos los componentes del movimiento social y sobre todo de la ciudadanía, que una fuerza de izquierda progresista recibe, entonces, como un mensaje potente y que puede marcar una nueva etapa. Todo eso está en estos meses, que son cortos, pero
llamó la atención, doctor Erlich, ¿cómo empezó su alocución el sábado? ¿Tenías ahí, Romina, ese fragmento del discurso?
Sí, concretamente cuando dijo eso: soy un veterano ya a esta altura, soy un hombre, un varón cis de Montevideo, en un momento en que estamos buscando una transición, abrir una señal muy buena hacia el futuro. No soy una muy buena señal de cambio, dijo. Eso capaz que sorprendió, ¿no?, dentro de su discurso. ¿Cómo hay que interpretarlo?
Si yo entendí que a esta altura, después de mis responsabilidades políticas, además de a nivel público, a nivel gubernamental, retornado a la vida académica y a la ciencia, donde sigo todavía para una última etapa, y colaboraba, participaba en la vida interna de la fuerza política desde la comisión de programa que presidía, donde esperaba alejarme después de varios años. Había presentado mi carta de renuncia y esto fue realmente una sorpresa. Y lo que señalé, yo creía que tenía que ser muy sincero en ese momento, señalando cómo me sentía. Creo que uno de los grandes desafíos de estos tiempos de la política y de lo político es el asumir nuevos desafíos, nuevas proyecciones que tienen que ver con la perspectiva, no agendas para resolver problemas solamente, sino nuevas perspectivas que atraviesen todas las agendas políticas. El tema género es un tema mayor que hace a la política, a la vida, que creo que lo dije en ese momento, es el objetivo, el objeto, la preocupación central de la política. El tema jóvenes, que hay un tema biológico, un tema de edades que le da fuerza, anima a los componentes de una sociedad, a una organización política, a explorar nuevos territorios, a levantar la mirada. Y hay una juventud de las ideas que no necesariamente es, que no solo acompaña la juventud biológica, y que se requiere que pueden, donde digamos, es necesaria también.
Ahora,
y finalmente, yo creo que eso es importante, ¿verdad? Y queda el tema que ustedes mencionaban del interior, que creo ahí en eso se ha puesto énfasis, puso énfasis Miranda, como ustedes lo recordaban en su alocución final. Tenemos que también asumir el desafío de pensarnos como un solo país, un país integrado, un país que no se achica por las distancias, un país donde sea bueno nacer en cualquiera de sus rincones, que todos los rincones sean buenos para hacer un proyecto de vida. Y creo que tal vez ese sea uno de los desafíos grandes de los próximos tiempos. Eso implica a nivel político, que son todas las voces, son todos los protagonismos de cada lugar, en cada región, tienen que estar presentes, ¿sí?
Ahora, usted implícitamente estaba diciendo que quien conduzca el Frente Amplio debe ser alguien que permita sintonizar con esos pendientes, con esas asignaturas pendientes de representación que tiene el Frente Amplio. Hoy, claro, es una designación por unos meses nada más, pero se opta por usted, que no reúne esas condiciones. ¿Cómo se explica? ¿Qué pasa ahí? ¿No ha sido sencillo este nombramiento?
No lo he seguido de cerca. Yo creo que me enteré poco, me consultaron poco tiempo antes de que mi nombre apareciera en la prensa como posibilidad, y creo que me parece que lo que es muy claro es que no tengo aspiraciones personales de ningún tipo de protagonismo en los nuevos tiempos. Voy a seguir militando como un militante más en distintas actividades de base, pero con un compromiso total con la fuerza política, y a lo largo de todos estos años he conocido en profundidad los distintos rincones del Frente Amplio, y tengo un vínculo muy fluido con sus distintos sectores, componentes y las propias bases. Creo que es un poco eso, y yo creo que también la comisión de programa en la que he trabajado hasta ahora tiene una integración muy particular, como siempre ha tenido, que crea un ambiente de confluencia, de búsqueda de las mejores síntesis, que su práctica es esa, desde síntesis, la mejor síntesis desde las posiciones más diversas, en un ambiente de diálogo y de disenso armónico, digamos. Yo creo que un poco se pensó que tal vez esto pueda ayudar en esta etapa, donde se va a laudar una serie de evaluaciones sobre el camino recorrido por el Frente Amplio en la última década y media, y donde la fuerza política tiene que levantar la mirada. No solo son tiempos de asumir con responsabilidad la oposición, sino de fortalecer un proyecto político abierto hacia el futuro, apoyado en los grandes principios, valores que la fuerza política tiene muy firme desde su fundación.
Varias cosas ahí. Respecto a lo que señalaba, una de los aspectos que le encomendaron fue encontrar quién lo acompañará en esta conducción, ¿verdad? En esta conducción interina, entre otras cosas porque no hubo consenso para esa figura femenina que estuviera junto con usted, coordinando, ¿no? Y usted ahora tiene como misión encontrar alguien, un nombre que reúna cierto consenso, ¿es así?
Bueno, voy a comenzar mis tareas, me tengo que organizar la agenda porque tengo mis actividades profesionales en Malvin Norte y las actividades políticas en el centro de Montevideo. Y
cuando habla de actividades profesionales en Malvin Norte, se refiere a la Facultad de Ciencias. ¿Usted continúa?
En la Facultad de Ciencias, como docente, estoy jubilado, sigo participando en las actividades académicas del viejo grupo, que era mi grupo, y sigo trabajando en doy algunas clases y participo de las actividades de investigación junto con equipos del Instituto Pasteur, y estoy en el Instituto Pasteur todavía, donde por un tiempo más, donde he abandonado la función honoraria de presidencia del consejo que desempeñé durante mucho tiempo y quedo únicamente con algunas tareas académicas, pero por un último periodo cerrando algunos trabajos de investigación.
Y las dos instituciones están una al lado de la otra, ¿no? Ahí en el barrio, en Malvin Norte, por eso decía Malvin Norte.
¿Cómo?
No, que las dos instituciones están en el mismo barrio, una al lado de la otra.
En el mismo campus, sí. Y eso facilita, además es un espacio muy bueno, muy lindo, hay un buen jardín que a lo largo de los años empezó a cobrar vida, fuerza, y las dos instituciones están muy cerquita, con un flujo permanente de jóvenes entre ambas. Y en lo respecto a la otra pregunta, voy a empezar mis tareas en el frente. Termino la entrevista y un poco más y ya estoy en el frente. Y hablaban del tema de incorporar algunas personas, en particular mujeres, al equipo. Me parece que es absolutamente necesario. Vamos a ver, vamos a conversar, voy a escuchar voces y no tengo ninguna idea aún de nombre o de nombres, que tal vez porque no tiene por qué ser una sola persona. Lo veremos y espero que se puedan dar señales rápidamente. Creo que eso va a ayudar enormemente a los desafíos que van a acompañar estos cortos meses, pero de intenso trabajo.
Lo último, Erlich, hay un aspecto que tiene por delante el Congreso que es lo que usted mencionaba, ¿no? La autocrítica que se ha venido postergando de parte del Frente Amplio.
Sí.
Para usted, ¿qué elementos debe tener esa autocrítica, digamos?
Bueno, ahí hay varias cosas. Lo primero es que no se ha ido postergando, se fue trabajando, fueron recibiéndose durante un largo tiempo, se recibieron aportes de todas las estructuras orgánicas, sectores, bases del frente con aportes. Se ha hecho un documento de síntesis, de balance, de autocrítica, que ya está circulando, lo aprobó el plenario y va a estar a consideración del Congreso, donde constituye los elementos generales y donde ahí supongo que va a haber matices, enfoques distintos que van a tener que sintetizarse. Es importantísimo, me parece, destacar que no es frecuente, es muy singular que una fuerza política de cara a la ciudadanía evalúe su gestión con la mayor transparencia, la mayor profundidad, que evalúe su trayectoria de alguna manera. Creo que eso hace bien a una fuerza política, no es frecuente. Revisen un poco la historia, la nuestra, la de otros países. En general esas revisiones se dan por movimientos internos dentro de fuerzas políticas, donde un sector u otro transitoriamente asumen responsabilidades y entonces valora, critica un sector, etcétera. Acá lo que se trata es de señalar las luces, las sombras de un recorrido que, como todo, la, digamos, no son solo luces, creo, bueno, vamos a ver cómo se lauda en el Congreso, pero la ciudadanía yo creo que ha acompañado esto, en particular los 15 años de gobierno nacional, y las luces son conocidas, me parece importante recordarlas, pero sobre todo apoyarse en todo aquello que no fue hecho o que quedó incompleto o que fueron errores como para poder llegar más lejos en las próximas etapas.
¿Cuál es su síntesis sobre eso?
¿Sobre autocrítica?
Sí. Sí, sobre eso que señalaba, ¿cuáles son los errores a tener en cuenta para adelante?
No, en estos pocos minutos de entrevista yo no podría resumirle, y tampoco en mis nuevas funciones corresponde que yo dé una... podía haber dado hasta hace pocos días una opinión personal. En estos momentos me siento que represento, estoy empezando a representar a toda la fuerza política y tengo que dar una opinión de conjunto. Creo sí que hay elementos que se tienen que compartir con valentía de cara a la ciudadanía, de cara a las futuras generaciones militantes para llegar más lejos. También la polémica política que acompaña esas alternancias entre mayoría y oposición tiende a poner en relieve los aspectos más polémicos. Y creo que es positivo que le hace bien a la democracia reconocer los aciertos, las cosas buenas, lo que nos alegra de que se haga por el país y en el país, que lo haga quien lo haga, para levantar la barra, para obligar a las fuerzas políticas a aumentar su exigencia y su desempeño, ¿verdad? Eso le hace bien creo que le hace muy bien a la democracia. No es frecuente, y el Frente Amplio creo que hace muy bien en asumir, que no es complejo, no es sencillo, ¿verdad? Asumirlo con firmeza como desafío importante.
Doctor Ricardo Erlich, gracias por estos minutos esta mañana.
Muy amables ustedes, buenos días.
Hasta pronto.
En perspectiva, periodismo profesional e independiente.